Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Ya comenzó Ahorro Marzo en Cruz Verde. Aprovecha Blixtex crema labial a 3,790 pesos y Buco Hair 2 10 comprimidos lunes y jueves a 1,830 pesos para socios del club. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
Hola, soy Andrea. Llamo de Banco de Chile para hacer una invitación a cada mujer de este país. Una invitación a seguir cumpliéndote a ti misma. A subirte un avión, a bailar, cantar, correr, a levantarte. ¿Quieres ayudar? Hazlo. ¿Quieres empezar? Llegó la hora. ¿Quieres inspirar? Ya lo estás haciendo. Y mientras eso pasa, acá estaremos. Ese es nuestro compromiso. Conoce el programa Mujeres que Inspiran y sus beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el banco de las mujeres de Chile.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76 en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, aquí siendo las 5:05, nos dice el reloj del estudio, partiendo Enfoque Público, terminando la semana, y lo hacemos con el panel habitual, que le hemos denominado el panel
panel azul, panel humanista.
No, el panel chuncho, el panel humanista, pero también el panel de los mal pensados, ¿cierto? Porque hace ese doble clic de lo que está pasando y a veces hay cosas que han pasado en Chile que vale la pena comentar y darle una segunda vuelta. Así que aprovecho de saludarlo de inmediato a nuestra querida Constanza Castillo, cientista política. Muy bienvenida, Connie.
Gracias, Julio, por tenerme un viernes más acá.
Hasta ahora.
Un viernes menos.
Oye, también Fernando Cartes, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, presidente de Jóvenes por Chile, y lo pueden encontrar ahí en Jóvenes Politiquero en TikTok. Muy bienvenido.
Contento, Julio, estar acá otro viernes.
Y Esteban Montaner, investigador del Instituto República, abogado, máster en comunicación política por la Universidad Ramón Llull. No sé si va a decir que está contento estar aquí un viernes.
Encantadísimo estar un viernes acá, si lo paso también en este gran panel. Así que,
muy contento. Team viernes, bueno, puede sonar ahí, team que estamos vendiendo para la, ¿cómo se llama? Hacer las listas para la discoteca. Pero bueno, dicho eso, están pasando cosas en Chile y estamos viendo aquí las noticias. Venezuela rechaza acciones de Chile, las califica de farsa a propósito de la información que está entregando en la Corte Internacional por el asesinato del teniente mayor Ronald Ojeda. Vinculándolo con eso, entró en vigencia la ley que crea el Ministerio de la Seguridad, ¿cierto? Y ya hay un primer ministro de la Seguridad que tiene que ser Luis Cordero, una persona que fue ministro de Justicia, luego fue subsecretario del Interior, el presidente de la República lo ha designado. Tuvo unas primeras palabras un poco complejas porque dijo que empezó a decir cuál es su gran proyecto como ministro de Seguridad, que en la práctica era enfrentar el crimen, y eran, sí, bueno, eso es lo que dice la ley, o sea, tiene que, en el fondo, su pega es cumplir la ley, hubiésemos esperado un plan un poquito más
ambicioso.
Claro, o sea, que si te nombra ministro de seguridad siendo el principal problema de Chile, bueno, es que más que decir que cuál es la misión institucional, es como cuando llegan las minutas de misión, visión, objetivo, es este es mi plan, yo ya sabía hace mucho tiempo que me iban a nombrar ministro de seguridad y por tanto hacíamos combatir el crimen desde el día uno. Por desgracia, la vocación académica de Luis Cordero se expresa más en querer contemplar el mundo más que transformarlo. Constanza Castillo, ¿cómo ves tú esta creación del Ministerio de Seguridad y la designación de Luis Cordero?
Como tú comentabas, Julio, creo que era bastante evidente que iba a ser Luis Cordero el ministro, se sabía. Espero que en su cabeza reflexiva, como decías tú, se sopese la importancia de que este ministerio empiece a funcionar bien desde el día uno.
Claro.
O sea, el primero de abril el ministerio debería... Tienen que nombrar seremis, tienen que nombrar jefes de divisiones nuevas que se crearon. O sea, hay todo un aparataje atrás que, bien, como bien decía Evelyn Matei, es muy importante que se contrate gente buena.
Uy.
Que sepa lo que hacer. Y no que vuelvan a ocupar este nuevo ministerio como para contratar amigos.
Claro, imagínate tú que se le abrió una puerta de contratación y termina como metiendo los últimos 9 meses de gobierno a todo lo que no pudieron contratar antes. Un pequeño paréntesis a propósito de lo que dice Connie Castillo. Se crea el Ministerio de Seguridad, pero también se le quita esa parte al Ministerio del Interior. Entonces, antes de meternos en ese tema, sigamos escuchando la opinión de Fernando Cartes, pero que no se nos olvide de cómo va a quedar en la pasada el Ministerio del Interior. Fernando Cartes.
Oye, Luis Cordero parece que es el comodín del gobierno, es el Joker en este mazo de cartas, pues. En cada situación compleja, en cada situación donde se necesita una persona aparentemente seria, con alguna trayectoria académica, ahí está Luis Cordero. Fue ministro de Justicia, creo que fue uno de los ministros que se destacaba dentro del gabinete de ministros. Después de Monsalve fue subsecretario del Interior, reemplazándolo en un momento muy complejo, haciendo algo de vista gorda a esto que pasó con los gastos reservados, y en el fondo también como una suerte de vocero con un manejo comunicacional de lo que pasaba, que creo que era interesante, jugó un rol muy importante siendo subsecretario del Interior y ahora como ministro de la Seguridad Pública. En el fondo tiene varios desafíos como ministro de Seguridad Pública, cabeza del nuevo ministerio, que como tú decías, Connie, es de esperar que no contraten a los parientes y a los amigos que les quedaban. El presidente dijo hace poquito que les quedaba un 25% todavía de su gobierno, creo que en esta misma casa radial. Esperemos que no les quede un 25% de amigos y parientes por contratar todavía.
No, yo creo que ahí llegaron a la meta del 100% el año 1. Sí. Esteban Montaner.
Ahora están los candidatos que perdieron.
Ah, bueno.
Claro, hay gente que va a quedar ahí.
Las municipales
cuello,
tienen consecuencias.
Claro, sí. Ya lo vimos con Iracy Hasler.
Ah, bueno. Bueno, y también la alcaldesa Peñalolén, que no pudo ir a la reelección y terminó asumiendo
subsecretaria
de prevención del delito.
Sí, y justamente pero esto es lo fundamental, ¿no? De ver qué tipo de personal va a tener el Ministerio de Seguridad, porque cuando este gobierno defendió el proyecto, lo defendió entendiendo o diciendo más bien que la idea de separar los interiores era para despolitizar un problema. Es decir, todo lo que tenga que ver con la dirección política, Ministerio del Interior, y lo que tenga que ver con las políticas públicas, con, digamos, el desarrollo técnico de la solución, ¿cierto?, en temas de seguridad, el Ministerio de Seguridad. Entonces uno hubiera entendido que si eso es así, la ley hubiese venido con un modelo en cual los funcionarios de este ministerio fuesen por alta dirección pública, con altos requisitos en experiencia en materia de seguridad, y no como cualquier otro ministerio donde la gran mayoría de los funcionarios o parte importante de esto van a ser de exclusiva confianza del ministro. Porque si vamos a entender que la seguridad es un tema más de Estado, más que de proyecto político concreto, no tiene ningún sentido, por lo tanto, que los funcionarios cambien, ¿cierto?, cada 4 años cambien y sean nuevamente del gobierno de turno. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, digamos ya archirrepetido, ¿no?, seguimos aumentando ministerios, o sea, ministerios número 25, cuando uno mira todas las cifras que han ido saliendo respecto del déficit del erario público, no parece haber más dinero, o sea, uno ve que es más bien menos dinero el que hay, menos dinero el que ingresa, menos recaudado, y por lo tanto está creando nuevas reparticiones para financiar nuevos cargos políticos y nuevas necesidades, de alguna manera también se genera un problema. Y por último, otro tema que me parece importante que tiene que ver con la coordinación en las regiones, porque hoy día tenemos, o hasta antes del Ministerio de Seguridad, a los delegados con las competencias en materia de seguridad pública, y ahora esto de alguna manera se saca, ¿cierto?, del delegado a un seremi, y no tengo ninguna duda que en muchas regiones van a haber conflictos, muchos de ellos no conocidos, pero muchos conflictos entre un seremi que le viene a dar órdenes al delegado, que en cierto sentido es su jefe. Claro. Entonces, digamos, ahí también va a haber un problema que yo veo en la práctica en la ejecución de esta ley.
No, y hay que empezar a ver si el delegado presidencial es más del Frente Amplio y nombraste un seremi de seguridad más de socialismo democrático, quizás tienen versiones distintas o formas distintas de ver la política de enfrentar el crimen. Algo estábamos diciendo recién respecto al recambio de funciones en los ministerios, pero el Ministerio del Interior tú le sacaste la seguridad pública y le dejas funciones eminentemente políticas. Pero sigue existiendo el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que era uno de los ministerios políticos por esencia, de la relación con el Congreso, con la Contraloría y con muchas otras instituciones del país. Ahí tú, Connie, te tocó estar en la Secretaría General de la Presidencia como jefa de las relaciones políticas e institucionales. ¿Cómo se sentirán en las Express cuando respecto al triunfo de Osandón en la presidencia del Senado y el acuerdo entre los senadores oficialistas y el Coto Osandón y un grupito ahí de díscolos, para decirlo de manera elegante, dijeron que está a la mano de Elizalde? O sea, en el fondo tenemos un ministro o una ministra de SECPRES, pero al final el Ministerio del Interior y ahora sigue manteniendo esos vínculos y articulando esa mayoría, es algo que salió en la prensa. Entonces, chuta, ¿no conviene delimitar mejor cuáles van a ser las funciones? O sea, si hay un ministerio que se relaciona con el Congreso, en la SECPRES el adecuado. El Ministerio del Interior todavía tiene la función de enfrentar el crimen hasta el día martes, por lo menos, mientras tanto el Ministro del Interior estaba más preocupado del acuerdo en el Senado. ¿Cómo lo ves tú, Constanza Castillo?
Sí, efectivamente, siempre existe una especie, no de pugna, pero sí de discusión entre el Ministerio del Interior y la SECPRES. Un poco a lo mismo quienes estén siempre pasa, digamos. O sea, efectivamente la SECPRES es la que lleva la relación con el Congreso, pero muchas veces pasa que si tienes a un SECPRES no tan afirmado políticamente, llaman a Interior, digamos. O sea, un diputado no se va a esperar a que le resuelvan el problema. Pero dicho eso, este proyecto que creó el Ministerio de Seguridad Pública lo ingresó el expresidente Piñera, pero pensando en que se tenía que reconfigurar el centro político. Claro. Efectivamente, para no estar creando nuevas instituciones, más aparataje estatal. Entonces, la idea era que se creara este Ministerio de Seguridad y que tanto la SECPRES como la CGCOF se trasladaran al Ministerio del Interior.
Claro. Ese señor suyo el pide.
O sea,
claro, que la coordinación política y la vocería estuvieran en el interior tiene mucho sentido.
Y ese era el sentido inicial. Pero al final terminaron traspasando dos divisiones de la SECPRES a Interior, pero dejaron otras dos divisiones en SECPRES. Entonces quedó un aparataje como medio extraño, y con el problema que tú decías, y que se va a pasar en las regiones, con este intercambio entre un seremi y además un gobernador electo, entonces van a ver, o sea,
tres autoridades. No, y además como la seguridad es el gran tema que preocupa a los chilenos, y te aseguro que todos los CRM están hablando de seguridad, o sea, el fondo es va a veces puede terminar confundiendo más que aclarando. Fernando Cartes.
Oye, y esto es muy al estilo de este gobierno, en el fondo ir parchando las cosas con esta cuestión más o menos de haz tú tu parte del trabajo y después la juntamos, y queda un entuerto bien complejo de analizar. Y ahí es lo que decía la Connie, creo que hay un punto que es clave, y es en el fondo cómo se ve desde la vereda ciudadana, sin lo dice un joven sin tener experiencia de gobierno, digamos. Y en el fondo lo que se ve es que antes tenías un ministerio con una bajada de autoridades que ya era un órgano burocrático, digamos, y que tenía ciertas dificultades de acceso y que no estaban haciendo bien la pega. Y hoy día lo que tienes son dos ministerios con una doble burocracia, con más funcionarios y con más cuestiones que podrían entorpecer, digamos, el proceso de llevar la seguridad a cabo. O sea, si no podía hacerlo un ministro con un subsecretario y con toda la bajada de funcionarios, ¿qué nos dice hoy día que un ministerio nuevo, sin la experiencia, sin el rodaje que ya tenía el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, va a poder llegar a subsanar los problemas que vivía en seguridad?
Bueno, y que hay un problema más de fondo, y perdón que me metan esto, pero es que es la convicción que tienen algunos de que cada problema del país tiene que resolverse con un ministerio. O sea, en el fondo es, no se hubiese necesitado un nuevo Ministerio de Seguridad si es que los anteriores cumplieran la ley. O sea, en el fondo ya había un mandato, había una subsecretaría de prevención del delito, había un Ministerio del Interior que siempre se había encargado de esto. Sin embargo, lo más fácil es sacarle el problema al ministro del Interior y dejárselo al lado. Y aquí estoy leyendo los comentarios en YouTube, y Andrea, que siempre es muy asertiva, dice: cuando tenga que pagar los impuestos en abril, recordaré a los que votaré por los que crearon nuevos ministerios. Y toda la razón, más aún ahora que uno está viviendo el pago del permiso de circulación, el próximo mes hay que pagar los impuestos, y uno ve que parte importante de estos tributos terminan pagándose a burocracia, a todo. Y aquí no hay que confundir aquellos funcionarios que hacen la pega, que sacan adelante su trabajo con vocación y amor por Chile, eso siempre va a recibir nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Pero los otros, es decir, esas personas que están ahí carentes de mérito, de esfuerzo, y que además pregonan esto de vivir a expensas del Estado, naturalmente, pucha, que es doloroso pagar los impuestos cuando sabemos que parte importante se pierde ahí. Esteban Montaner.
Sí, bueno, y yo creo que, a ver, también, digamos, más allá de todo lo que hemos hablado, de este diagnóstico general de las dudas que causa, ¿no?, y de los problemas que puede traer el Ministerio de Seguridad, me parece que igual también hay que ser mesurado de ver cómo funciona, digamos, ¿no? Si también en una de esas, aquí quiero ser optimista, digamos, para no achacarle el viernes a la gente, ¿no? De que también hay que dejar que el ministro se instale, que esto empiece a funcionar, y probablemente dar un par de meses para que esto a ver que resuelva, o sea, cómo opera. Porque el problema está en que el problema que tiene Chile de seguridad no se soluciona necesariamente solo con un ministerio, ¿no es cierto? Acá hay un tema de voluntad, hay un tema también de, digamos, fortalecimiento de las policías. Otro tema muy importante a propósito de la reunión de alcaldes que había en Viña del Mar, ¿no? Actualizar la ley de seguridad municipal, que también es un organismo que generalmente es el primer contacto que tiene la ciudadanía cuando tiene algún problema, ¿no? Y que ya carecen de cualquier tipo de herramienta para poder defenderse, para poder actuar ante delitos, más allá de estar generando una burocracia gigante que simbólicamente quizás, o comunicacionalmente, como le gusta decir a Fernando, que este gobierno comunicacional no transmite mucho, pero al final del día las herramientas concretas que van siendo quizás la diferencia inmediata, parece que no es prioridad. O sea, la ley de seguridad municipal se reactivó al final por los desafortunados dichos del ministro Valenzuela, de que dejen de llorar a los alcaldes. Entonces ahí también yo creo que hay un punto que me parece que es crucial, que el liderazgo local también tiene mucho que decir, porque al final son aquellos que intentan proteger o defender o ayudar en la seguridad, ¿no?, de sus vecinos, mientras las más altas esferas del Estado al final simplemente se dedican a burocracia que en principio uno no ve resultados concretos en la ciudadanía.
Así es, bueno, la creación del Ministerio de Seguridad ya fue un tema polémico por esta pretensión permanente de resolver los problemas públicos con nueva estructura institucional. El Estado de Chile nunca ha sido más grande en la historia del país en cantidad de gente contratada, en cantidad de presupuesto y naturalmente en cantidad de instituciones. Ya después la designación de Luis Cordero, como decía la Connie Castillo, no es una sorpresa, todos sabíamos que se venía Luis Cordero de Ministro de Seguridad, pero lo que sí fue una sorpresa es la persona que fue designada como subsecretario subsecretario, ¿cierto? Y hay un informe en Libero que dice: el nuevo subsecretario de Seguridad Pública, como si fuera poco, fue abogado de los dueños de la clínica Sierra Bella.
Maravilloso.
Maravilloso, efectivamente. Este es un caso
empezamos
que...
Empezamos bien.
Partimos con todo, ¿ah? Qué increíble, va a tener que casi que perseguirse a sí mismo, en el fondo. El abogado que se desempeñaba como jefe jurídico legislativo del Ministerio del Interior, hasta hace muy poco fue el abogado de los dueños originales de la clínica Sierra Bella. ¿Y por qué esto es llamativo? Porque los dueños originales de la clínica Sierra Bella pretendieron comprar un inmueble a 2.000 millones para luego vendérselo a más de 8.000 millones de pesos a Iraci Hassler. A raíz de esta polémica subimos los WhatsApp de Carol Cariola, y Carol Cariola ahora está procesada. Tanto es así que esta es la información que está hoy día en el Libero a propósito de esta... de esta denuncia. Entonces, bueno, es bueno saberlo, porque al final el ¿cómo se dice esto? El elenco que tiene la izquierda para gobernar en el año que le queda se va achicando, y al punto ya terminan nombrando a personas que están en un claro conflicto de interés. ¿Cómo lo ves tú, Constanza Castillo?
Como ese hito se espera tan poco, pero aún así logra sorprendernos, pero en el Ministerio del Interior tengo entendido que quedó de subsecretario un ex asesor de Isquia Siches cuando fue ministra del Interior, y todos sabemos cómo terminó eso, así que también encuentro que complicado, porque habla un poco de lo que decías tú, Julio, la falta de elenco que tiene que tiene este gobierno. Lo ha demostrado con lo que decía Fernando sobre que Luis Cordero es el comodín, el comodín de apaga incendio. Te das cuenta que finalmente no tienen mucho elenco, y se ve determinado en este tipo de nombramiento. A mí, lamentable, ojalá que puedan hacerlo bien.
Estoy buscando aquí en Twitter, no lo puedo encontrar, pero el fondo Matías Walker subió un pantallazo del nuevo subsecretario del Interior y cómo era una persona completamente a favor del octubrismo y de la violencia. Y la gran pregunta para alguien que quiere ser subsecretario del Interior, es decir, estar ahí, que era un cargo que antes que Monsalve cayera en desgracia, todo el mundo miraba que este es un cargo que tiene que estar en manos serias, claro, en gobierno anterior.
A nivel ministerial, digamos.
Sí, claro. O sea, en el fondo es un subsecretario mucho más importante que gran parte de la mayoría de los ministros. O sea, Monsalve lo ocupó, anteriormente lo ocuparon personas que tenían cierta estatura política, estoy pensando en Rodrigo Villa, en Alewi, y qué sé yo, y que son personas que bueno, que tenían una impronta, un carácter y una capacidad de decisión que los llevó a ser subsecretario del Interior, y cuando el subsecretario del Interior hablaba, la gente escuchaba. Hoy día, en cambio, pusieron de subsecretario del Interior a alguien que, como buen representante de la izquierda que nos gobierna, era un firme defensor del octubrismo y la violencia. El punto de fondo es si es que esta persona se arrepintió, si es que ya públicamente corrigió sus dichos. No, le damos creer que corrigió sus dichos, y después en el futuro comprobaremos cuando estén en la oposición si eran sinceros o no. ¿Cómo lo ves tú, Fernando Cartes?
Bueno, y en el fondo seguir metiendo a gente que ha validado la violencia como medio de acción y que tiene un pasado bien oscuro respecto a la misión que tienen encomendado hoy día en los cargos que asumen. Y a propósito de lo que tú comentabas del Libero y en el fondo de esta patada inicial de lo que es el Ministerio de Seguridad Pública, el nuevo ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, nos decía que en el fondo iban a estar empeñados en reducir la tasa de homicidios. Y si vemos lo que ha pasado, lo dice el Libero, entre el 2018 y el 2024, hay un aumento de un 153% en homicidios con imputado desconocido ante la Fiscalía. Es decir, homicidios que no logran encontrar a nadie para imputar y no hay responsable. Y entre el 2021 y el 2023, es decir, durante este gobierno, subieron un 72% los secuestros y las extorsiones un 215%. Es decir, tenemos un crimen organizado que hoy día está operando en nuestro país de una forma en la que no lo habíamos visto antes. Y lo comento porque me parece que hay un desacople entre, lo mencionaba Esteban, hay un desacople entre la prioridad de los chilenos y el kickoff, esta patada inicial en el empezar a meterle rodaje al Ministerio de Seguridad Pública, porque no hay tiempo hoy día para empezar a ponerle rodaje al Ministerio, para que los funcionarios empiecen a tomar el ritmo, a aprender y a poder empezar a llevar la misión que tienen encomendada. Creo que es una cuestión que requiere urgencia inmediata, y una vez más hay un desacople entre las prioridades de los chilenos y el rodaje político y el funcionamiento que va a tener esta nueva estructura en gobierno.
Así es, Víctor Ramos se llama el subsecretario del Interior, que llegó al gobierno precisamente en abril de 2022 como miembro del equipo asesor del gabinete de la entonces ministra Isquia Siches. Ahí obviamente tuvo un rol más bien complejo a propósito de esa administración. Es una persona de 42 años, psicólogo egresado de la Universidad de Viña del Mar, con un magíster en la Universidad de Zaragoza. Si uno empieza a ver quién es su jefe de gabinete, perdón, él fue jefe de gabinete de Diego Ibáñez, del diputado Diego Ibáñez, durante su primer periodo parlamentario, admirador de Álvaro García Linera, la verdad es que un intelectual, ex vicepresidente de Bolivia, intelectual más bien de esa izquierda más revolucionaria que hay en nuestro país.
Viene a la Feria del Libro en Recoleta.
Viene, bueno, ¿dónde más? No, muy sorprendido que se venía a la Feria del Libro ya grande. Si viene a la Recoleta, la verdad es que a esta altura.
Ahora, lo interesante de eso, que venga García Linera a la Feria del Libro en Recoleta, nos dice que la izquierda no ha abandonado ese ímpetu plurinacional, revolucionario, que sigue con los mismos autores.
No, nada. No, sí.
Lo que decía, por ejemplo.
No nos pisemos en la capa entre superhéroes.
El senador Núñez, que hay que tener dos pies en la moneda, dos pies en la calle. No sé cómo una persona puede tener cuatro pies, digamos, pero
¿con
pero,
qué tipo de personas se relaciona?
Claro, en fin. Pero claro, lo revela de cuerpo y alma, digamos. O sea,
veamos el tuit. Este es el tuit que yo me refería, que subió Matías Walker. Víctor Ramos, que es nuestro nuevo subsecretario del Interior, un hombre fuerte en la moneda. Foto de Fidel Castro, dice, gestor de la única revolución que logró dignidad y justicia para los pobres en América Latina. Hasta siempre comandante. Mm. Bueno, esta es la izquierda que hoy día nos gobierna. De repente uno habla con amigos de centro y centro derecha y nos dicen, oye, ustedes a veces se quedan en la Guerra Fría. No, no es que uno quiera quedarse en la Guerra Fría, es que esta es la izquierda a la que enfrentamos. Seamos sinceros, en Chile nosotros tenemos el centro gravitacional de la izquierda, no una izquierda socialdemócrata. Es una izquierda que apenas pudo, trató de matar al padre en la figura de Ricardo Lago, y que es una izquierda revolucionaria. Es una izquierda que tiene como referentes a Fidel Castro. Eso lo acuérdense ustedes cuando Michelle Bachelet corrió a saludarla. Todos los líderes de izquierda en Chile, probablemente todos los que son ministros, fueron al principio del gobierno de Boric, todos tuiteando cuando murió Fidel Castro, como si Fidel Castro fuera el luz y resplandor del mundo. Y en verdad lo que es un fue un dictador tiránico, asesino, y que además, con mucha de del wokismo que hoy día tiene la izquierda, probablemente en su gobierno persiguió a muchas de esas cosas que hoy día son de la bandera de la izquierda más extrema. Gestor de la única revolución que logró dignidad y justicia para los pobres en América Latina, hasta siempre comandante, decía el subsecretario del Interior.
Bueno, logró igualdad. Son todos igual de pobres, igual de lamentablemente.
Pobre, sí. Y ahí también una cosa que es relevante, que tiene que ver con las convicciones, ¿no? Que el Partido Comunista siempre intenta sacar en estos momentos, ¿no? Oye, nosotros somos un partido histórico, centenario, que nunca es incuestionable nuestro compromiso con la democracia. Bueno, claro, cuando están en el gobierno, están en el poder, es muy fácil, digamos, decir que uno respeta las instituciones porque las encabeza. Si el tema está, si ese cambio de actitudes respecto de otros que piensan distinto que tú, y que lamentablemente el último año se ha demostrado que creen que son hay una cierta ilegitimidad de otras ideas para gobernar. O sea, lo vimos en las dos administraciones del presidente Piñera, que para cierta parte de la izquierda era ilegítimo, era inaceptable al final que la derecha gobernase por los personajes que estaban involucrados, por las ideas, digamos, pero eso nos demuestra, digamos, ese cariz totalitario que a veces la izquierda intenta ocultar, y que bueno, ahora lo vemos en cuerpo y alma, ¿no?, del nuevo subsecretario del Interior.
Bueno, estamos este viernes de Mal Pensado junto a Constanza Castillo, Esteban Montaner y Fernando Carte. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a seguir conversando lo que pasó en la semana.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí, siendo 25, 23 minutos para las 6 de la tarde, acompañándolo en esta tarde de viernes en Enfoque Público, a todos los que van rumbo a la casa, los que ya llegaron a sus hogares, los que siguen en la pega, y también aquellos que nos acompañan por YouTube, a quienes invitamos como siempre a ponerle me gusta, participar del chat y sumarse a la discusión también en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio y guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Estamos conversando con Fernando Cartes, Constanza Castilla, Esteban Mantanera, a propósito de lo que está pasando en Chile y el mundo, y no podemos no comentar, si esto fuera SQP, diríamos el escándalo de la semana, la elección de presidente del Senado. Hay un acuerdo en que la presidencia quedaría en Felipe Kast, el senador de Evópoli, y la vicepresidencia en el senador Iván Moreira, de la Unión Demócrata Independiente, la UDI. Sin embargo, el senador Manuel José Osandón negoció directamente con el oficialismo. Algunas malas lenguas dicen que con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que todavía tiene ahí esa alma todavía pegada con la SECPRES, ¿no? Con la SECPRES, con todo. Llegaron a un acuerdo y todo el gobierno, toda la izquierda votó por el Coto Sandón como presidente del Senado a cambio de tener en la testera en calidad de vicepresidente a Ricardo Lagos Weber. Esto generó una polémica porque no solamente se rompió un acuerdo al interior de la coalición, es una crítica respecto a qué posibilidades de acuerdo hay dentro de esta misma coalición de, esperemos, de gobierno. Y por último, al tiro empieza la chimuchina, esos frases, los palos para allá, palos van y palos vienen. ¿Cómo está viendo esta situación, Fernando Cartes?
Oye, a mí hay una cuestión que me preocupa, que he visto que se ha comentado poco, y es un poco la degradación de nuestras autoridades. Mira, nuestras tres autoridades máximas. el presidente de la Cámara de Diputados, Gaspar Rivas, el sheriff, que nos decía que a la señorita Constitución había que violarla, que nos decía que a los presos pillados con el celular había que cortarle los dedos, el mismo que fue condenado a 180 días de presidio por injurias contra un empresario.
O sea, más que sheriff, era el señor de la creencia.
Claro, mira nuestra segunda autoridad recién electa, el presidente del Senado, Manuel José Sandón, el mismo de las polémicas con Felipe Kast, que le sacó a la señora debatiendo, el mismo que tildó de al presidente Piñera con esta frase icónica de que no lo declararon reo por lindo. Y mira a nuestra primera autoridad, ya lo conocemos bastante, el presidente de la República, Gabriel Boric, que no terminó su carrera, el que cuando el sur se está quemando decide ir a un asado con su banda de rock favorita, y el que hemos visto durante estos años de gobierno, que creo que lo único que hacen y representan estas tres autoridades máximas dentro de nuestro país es la degradación institucional y moral, finalmente, de lo que está haciendo nuestra sociedad.
Así es, bueno, y además el doble estándar, ¿cierto? Aquí, ¿se acuerdan ustedes que en medio del inicio de las protestas, el 18 de octubre, al presidente Piñera lo crucificaron, pudiera el cumpleaños del nieto en esa tarde, y bueno, lo crucifican y lo siguen sacando una y otra vez.
Aquella tarde,
¿cómo olvidarla?
¿Cómo olvidarla?
Pero bueno, y ahora el presidente Boric, mientras hay incendios forestales afectando la vida de cientos de familias del sur del país, ¿dónde está? En un asado. ¿Por qué? Porque en Santiago está el Lollapalooza, había una banda que le gustaba, y bueno, como no va a perder un asado.
Pero no los vamos a dejar solos.
Ah, bueno, lo mismo que le dijeron a la familia ahí en Valparaíso, hoy día estaba con...
Y a los niños Magallanes ahora también.
Y los niños Magallanes, y además algo dijo que había en Magallanes alojado como en un hostal, y ya llegó la factura, obviamente, claro. En el mundo de las redes sociales todo muy rápido, llegó la factura, la orden de compra, 4,5 millones, bueno, va 4,5 palos, también me quedo en un hostal, donde quiera, y todo el mundo en el suelo.
De decir, de humildad.
De decir, bueno, Esteban Montaner.
Sí, no, a ver, yo creo que aquí recordando, digamos, consejos de abuela, oye, el rencor es malo, porque también uno cuando empieza a ver, digamos, que lo que pasó ayer en el Senado tiene larga data, digamos, de desencuentro, de tú dijiste, tú no me dijiste, tú hiciste, tú no hiciste, y que al final del día terminan repercutiendo en esto, que al final era un papelón, o sea... Más allá de la derrota de la oposición, me parece que está rompiendo pactos, de estar rompiendo, digamos, ciertos consensos en un año electoral, más encima, me parece que es pobre, es triste, habla mal de nuestras autoridades, habla mal también, aunque estamos medio acostumbrados, que el senador Sandón de alguna manera ande por libre, ¿no? Y que haga lo que quiera, digamos, y que en este caso termine perjudicando, ¿cierto? Nuevamente dándole una alegría al gobierno en un año que ha sido complicado para ellos, pero que al mismo tiempo que sea el propio Chile Vamos que le termina alegrando, dándole errores no forzados a fin de darle un triunfo, en este caso con la testera del Senado y con el senador Lagos Verde, vicepresidente, respecto al cual tengo una buena opinión, pero me parece que la forma en que se da esto termina siendo perjudicial para la política, para Chile Vamos, y nada, yo creo que es un espectáculo más bien lamentable.
Connie Castillo, tú que tuviste tu paso por la SECPRES y por esa relación política institucional, que te tocó ver el Congreso, quizás para ti estas cosas te sorprenden menos de aquellos que lo está vemos
más
desde...
Está más cura de espanto.
Claro, está más cura de espanto, quizás cuántas cosas te tocó ver en la legislatura pasada, pero ¿cómo lo ves tú ahora desde la perspectiva, desde afuera, Connie Castillo?
Suscribo a todo lo que han dicho anteriormente.
más uno,
idem. Pero me parece que, como dice Teddy, hay que, en la política hay que tener memoria corta. Me parece que lo que tiene que hacer ahora Chile Vamos es sentarse, conversar, y es un año muy importante como para estar peleando por la prensa.
En la trinchera chica,
por personalismos, por... Entonces, y pensar que la próxima semana, o el 7 de abril creo, se vota la presidencia de la Cámara, y ya se están agarrando por la prensa que Bópoli, como por los dictos del presidente del Senado, no va a votar por un RN en la Cámara, o sea, como... Intentemos apagar esto.
Menos mal que la Eli Matei es candidata a los tres partidos. Yo estaría ahí peleando.
O sea, política para adultos, por favor.
Por favor. O sea, yo creo que es el llamado de todos nosotros, ¿no? O sea, de los que miramos la política, disfrutamos de ella, trabajamos en política, esperamos que nuestros líderes den el ejemplo y no estar nosotros pidiéndoles que haga las cosas bien, por favor.
Bueno, sí, además, y para ponerle también algo aquí perspectiva, usted lo decía respecto a la memoria corta, y yo que crecí viendo con mi abuelo ahí el Chavo el 8, también Cantinflas, por si acaso, que era como un clásico después del almuerzo los domingos ahí en el Canal 11, en Chilevisión. Bueno, está esta famosa frase, ¿cierto? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y yo creo que en política lo que ustedes dicen de la memoria corta es muy relevante, porque además esto es estratégico también, es, son personas que están, para bien o para mal, condenadas a verse mucho tiempo. Y por eso traicionar al aliado es tan duro y es tan difícil, porque después tienes que volver a sentarte en esa misma banca, en el fondo tienes que ir a sentarse a ese mismo grupo. Yo creo que el senador Sandón tiene ahí un cuero de chancho, pues va a tener que ir a sentarse al lado de todos los parlamentarios a los que ha traicionado en el fondo, sí, y para aliarse con los del frente. O sea, tema fácil no es. Sin embargo, sabemos que hay historias debajo, hay anécdotas o hay algunos problemas, pero yo creo que en los momentos difíciles que vive Chile, nuestros senadores, menos aún aquellos que pretenden ser el presidente del Senado, pueden estar preocupados de la ganancia corta. De hoy día en Chile estamos en un país, en un problema tan delicado en materia de seguridad, en materia de economía. Acabamos de vivir una revolución. Si la gente ya se lo olvidó, ¿acaso que estuvimos al borde del precipicio? ¿Que estuvimos a punto de tener un borrador constitucional que iba a hipotecar nuestro futuro? ¿Que estamos pagando un precio del dólar 200 pesos más caro por incertidumbre? ¿Que la gente ya no puede comprar casa? ¿Que la gente no puede dar el pie? ¿Que están condenados a ser arrendatarios? Y aquí nuestros políticos, como siempre, dando la nota ancha y peleando por tontera y tratando de ganar en la corta. ¿Quién va a quedar en la foto como presidente del Senado? Cuando lo en verdad verdaderamente importante es cómo este Senado contribuye a poner a Chile en la ruta del progreso. Parte importante de eso probablemente sea rechazar mucho de lo que se le ocurre proponer el presidente Boric. Y parte importante va a ser también proponer nuevas ideas, apoyar los programas de gobierno y así suma y sigue. Generar la confianza dentro de nosotros mismos para hacer una coalición de gobierno viable. Nada de eso lo vimos durante esta semana y eso es lo tremendamente triste. Esa ganancia corta, no pensando en la larga. Yo creo que a veces dan ganas de decir, oye, hagamos una pequeña pausa, no peleemos tanto y ganemos el gobierno, tengamos una buena mayoría en el Senado y el Congreso y pongamos a Chile en ruta. Siento que lo que están haciendo es un lujito de país rico, cuando en verdad el nuestro está ahí a medio morir saltando.
Ahora, bueno, pensando un poco positivamente para que no nos vayamos con depresión.
Eso, por favor.
O sea, lo decía el senador Sandón y algo tiene razón, la presidencia, igual que en Chile Vamos, de la presidencia del Senado, esperemos que haga una buena pega, que ayude a sacar las leyes que los chilenos esperan. Por ejemplo, está parado hace mucho tiempo el proyecto de para tipificar como delito el entrar ilegalmente al país. O sea,
algo tan simple
como eso.
Así es.
Y que contribuya a mejorar la vida de los chilenos, como decías tú, desde ese lugar. O sea, démosle el beneficio y la duda también de
que pueda hacerlo bien.
De que pueda hacerlo bien y...
Bueno, memoria corta.
Oye, pero
lo voy a perdonar, se me olvidó.
Como entiendo,
así es de corta la memoria por la corta.
Breve.
Como entiendo la memoria corta para nuestros auditores, que la memoria sea corta para los políticos, que son en el fondo quienes tienen que ejecutar, quienes tienen que trabajar y quienes tienen que tratar de llevarse bien para poder mirar a futuro y generar buenas relaciones en función de frutos de nuestro país, pero que la memoria no sea corta ahora que se nos vienen elecciones para los ciudadanos, para los votantes. Pensando en, se me viene a la mente, por ejemplo, a propósito de este intento refundacional, la ex vocera del apruebo y hoy ciudadana Toá, que se ha ido desmarcando y en el fondo vemos que es un modus operandi desmarcarse y aplicar esta memoria corta, no en los políticos, sino en la ciudadanía.
Bueno, un buen punto, que Toá ahora ya no se acuerda que fue vocera del apruebo y parece que no, casi que era ahí una ciudadana cualquiera, nomás que leyó alguno de los 900.000 borradores comprados por la CGGOV y destruidos por todos los Seremi. Bueno, así es la política, en verdad, que nos sorprende si es algo que estamos acostumbrados. El punto es que nos gustaría una sorpresa, pero positiva. Algo de aquí vi generosidad, vi entrega. Y yo estoy muy en mi aire vengativo, estoy con Andrea, por si acaso Andrea lo está escuchando cuando dice...
Sin perdón ni olvido
a los que crean más estructura pública a cargo de nuestros impuestos, aquellos que nos suben los impuestos. Porque miren, yo mientras más conozco cómo funciona el gobierno y cómo funciona el Estado, más en contra estoy en que nos saquen los impuestos.
Hay que poner motosierra, parece.
Hay que poner motosierra. ¿Cómo le dijo la Ellen? Puso como...
Una tijera que funcione bien,
porque en el fondo hay que... En esto hay que cortar con delicadeza, ¿cierto? Claro. No hay grasa y no músculo. Pero que hay que cortar, porque si no, tenemos esta situación de estar financiando con la plata de la gente más pobre, de la clase media, esos funcionarios públicos que son innecesarios, esos programas
que estamos haciendo ahora con la ministra Jara, digamos, que anda por Chile viajando con recursos públicos, precandidateándose a raíz de la reforma previsional.
Hay tensión en el Partido Comunista con Jara Jadwe. La JJ.
La JJ. Oye, a ver, ¿y qué está pasando ahí, Fernando Cartes? Pues informemos a nuestros auditores en los minutitos que nos quedan.
Hay una tensión de Jadwe en el fondo en querer llevar a cabo su candidatura y...
Pero desde la casa.
A pesar de, bueno, un candidato estuvo fuera del país. Así,
bueno, sí. Oye,
y sacó un millón de votos, ¿no?
Hemos tenido un lujo de candidato. Ya,
Franco Barisi dejó el estándar, digamos...
Bastante bajo.
Pero sí. Hay bastante para entretenerse estas elecciones presidenciales, por lo que sea.
Bueno, pero ahí el Partido Comunista va a tener que decidir si es que lleva a Yanet Cara como candidata presidencial. Pero lo importante es que se sincere, porque aquí tú tienes, como lo decía la Connie Castillo, una ministra con chofer pagado por el Estado, con bencina pagada por el Estado, con pasajes pagados por el Estado, con un equipo, con gente que le graba videos, gente que le saque fotos, que le organiza la agenda, con cargo a los impuestos de todos los chilenos, para probablemente posicionarse como una candidata presidencial. Oye, Toán, esto fue mucho más sincera. Vio que se le acortaban las fechas y renunció y asumió su candidatura. Puede ganar o puede perder. Así es la política, así es la vida, así es la democracia, o así es la gran mayoría. pero, como decía un antiguo jefe, pero... si Yanet Cara quiere ser candidata, renuncie po, y asuma con la plata del Partido Comunista, que harta plata tiene un montón de propiedades, un montón de ingresos fiscales. Si van a pagar en una campaña, hágalo con la plata del Partido Comunista y no con la plata del gobierno central. Dicho eso, ¿qué posibilidades le ven usted a alguien como Daniel Jadwe de volver a ser candidato presidencial, incluso desde esta prisión arresto domiciliario? ¿Cómo lo está viendo tú, Esteban Montaner?
Sí, yo creo que depende de cómo se va zanjando una disputa de la cual, claro, se sabe poco porque, digamos, partido más hermético que el Partido Comunista, digamos, difícil encontrar en nuestro país. Entonces, pero a todas luces hay un conflicto entre generacional, entre distintos liderazgos, ¿no? El mismo Lautaro Carmona se le ha sindicado como uno de los defensores de Daniel Jadwe. Bueno, tenemos la Camila Vallejos con Carlos Queloe, que pensábamos que eran amigas, pero parece que no tanto, digamos, por los chats que también pudimos ver. Entonces, yo
fría
creo que
calculadora.
Fría y calculadora, exactamente, sí. Entonces, yo creo que va a depender un poco de eso, primera cosa. Segundo, claro, veo poco viable, digamos, que el Partido Comunista se arriesgue hoy día a institucionalmente impulsar una candidatura a una persona que está procesada, que está, claro, tiramos broma con lo de Parisi, pero claro, Parisi está en otro país, pero no está siendo procesado por un delito como el cielo está haciendo el señor Jadwe, por lo cual estuvo en prisión preventiva y hoy día está con arresto domiciliario. Entonces, yo creo que vamos a tener que ir viendo cómo se zanja eso. Yo creo que lo más probable es que termine siendo Yanet Jara la candidata del Partido Comunista.
Ahora, ahí la izquierda va a tener varios candidatos y ya está, bueno, hay como 100. El otro día en el Mercurio decía que ya hay más de 100 candidatos.
130.
130.
140 buscando... inscritos presidenciales.
Ay, ¿a dónde uno se inscribe? Me va a inscribir, ya sé que es el Bel. Bueno, clave única.
Y se mete al poder, vamos. Oye, han dejado la vara muy baja.
Lo hice por mí. Nunca había visto un acto de sinceridad tan grande como el de Fernando Cartes. No, pero
le salió del alma.
Sí, salió del alma. Oye, faltó cualquier huevo. Oye, pero Connie Castillo, ¿cómo lo estás viendo tú esta lucha en la izquierda entre el socialismo democrático, que ahora Carolina Toá se acordó que era más socialdemócrata que izquierda octubrista, y por otro lado, Yanet Jara, la candidata al Partido Comunista?
A mí me parece impresionante que Jadwe siga teniendo el poder que tiene dentro del Partido Comunista. Estaba leyendo las noticias en la mañana que una de las razones por la que todavía no Carmona no citaba al Consejo era porque iba a perderse, es que tenía que enfrentar la decisión Jadwe Jara. Y entonces me parece como impactante y peligroso también que siga teniendo ese nivel de poder, donde no es imposible ni loco pensar que podría terminar siendo el candidato presidencial del Partido Comunista.
Más aún en un país que a veces gana los candidatos impensados.
Así es. Y por otro lado, encuentro que, suscribo lo que ustedes decían, encuentro que la ministra Jara debe renunciar.
A lo antes posible.
Lo decente, digamos.
En lo decente, en lo ético.
Lo mínimo.
En lo mínimo y sobre todo poner a Chile por delante y no tu proyecto político, que era lo que hablábamos anteriormente.
Pero mira la pequeñez.
Se fue Gareca y no se bajará.
Oye, eso, estamos en directo. Último minuto, Pablo Milad, el presidente de la NFP. Gareca no sigue en la roja. O sea, oye, falta...
1.300 millones de pesos creo que le tenía que pagar la NFP por echarlo.
Sí, que es 1.300 candidatos.
Sí. Claro, nuevo cómputo.
Sí, pero no. Se supone que iban a llegar a un acuerdo porque iba a presentar la renuncia y le iban a pagar menos. No, entiendo, porque el presidente Milad también se debería ir, pero bueno, opinión personal.
Estamos pero pidiendo renuncia a todos.
¿Sabes qué más nos falta?
Veamos cabeza. Oye, volviendo al tema, mira la pequeñez que hay incluso dentro del propio Partido Comunista. En el fondo, la polémica hoy día y la tensión con Jadwe es porque el exalcalde le habría planteado a Carmona, el timonel del Partido Comunista, que si él no iba, Janet Jara tampoco. Mira la pequeñez, la visión, si ellos creen que sus ideas son un futuro próspero, ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo para encabezarlo.
En un partido que siempre habla mucho de ser un equipo, que son liderazgos colectivos y no personales, y así suma y sigue. Nos queda un minutito para ir cerrando Esteban Montaner.
No, la naturaleza humana es la que es, ¿no? Sí. Digamos así.
Incluso la de los comunistas.
Incluso ¿cierto? La particularidad del Partido Comunista.
No, o sea, ya yo creo que se ha hecho un poco de todo. Me parece impresentable que una persona que está imputada por lo que está imputado Daniel Jadwe, ¿no? Al final del día por el mal uso de los recursos públicos y pretende ser presidente, candidato a presidente nuevamente. Seguramente quedó con cuello porque él se veía en la papeleta la vez pasada, sí. y el presidente Boric al final le terminó arrebatando en una jugada de último minuto esa posibilidad, pero estará por verse. Creo que hay muchas definiciones todavía que se den, ¿no? El Frente Amplio mismo no ha logrado tampoco encontrar un nombre que sí se decida ir. Ha sonado Gonzalo Vinter y otros, entonces ahí también vamos a ver qué va ocurriendo, y de alguna manera ya yo creo que ya de aquí a mitad de año no tendremos ya claridad de cuáles van a ser los reales contendores en esta pelea.
Así es, bueno, estamos terminando, llegando al fin de Enfoque Público durante esta semana. Fue una gran semana, muy noticiosa, la tuvimos que comentar aquí con Esteban Montaner, Constanza Castillo y Fernando Cartes. Nosotros nos despedimos, nos vemos el lunes nuevamente a las 5 de la tarde para estar conversando sobre lo que está pasando en Chile y el mundo. Nosotros nos vemos, claro, nos vamos y le deseamos un buen fin de semana, que descanse con la familia.
Chao, chao.
Chao, que estén bien.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.